Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje que vuelve. Yo soy Álvaro Reina, estoy con Claudio Serrano. ¿Qué tal, Claudio?
Muy buenas, y diremos lo de siempre. Este es El Último Take de momento.
Sí, sí, pues de fíjate momento. Que llevamos diciéndolo de ser último take, llevamos diciéndolo 22 episodios ya, tío. Este es el 22, no me lo puedo creer.
Este es el 22. Ah, es verdad, claro, sí, porque... Vale. O 22.
Estamos como locos. Claro. Desde aquel día de... Oye, ¿por qué no hacemos un podcast y hablamos un poco de doblaje? Ala, mira, 22 episodios.
Nos hemos vuelto todo locos.
Nos hemos venido arriba, tío.
Nos hemos crecido.
Y hoy... Sí, estamos disparados.
Y hoy no sé, ¿a quién tenemos por ahí? Es que es un invitado sorpresa.
Hola. Hola, 1, 2.
Hola.
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 ¿Quién se incorpora al último take? Hola. Me suena esta voz, ¿eh?
A ver, se me ha ido la luz de casa y bueno, he encendido el ordenador portátil para entretenerme mientras vuelve la luz y lo que me he encontrado ha sido dos caras conocidas.
¿Sí?
Dos voces conocidas.
Dos voces conocidas, nada, al lado de la tuya menos.
Claro,
¿dónde estamos? ¿Qué es esto?
¿Qué webs? Bueno, Lorenzo Beteta, tío, por fin te tenemos.
Hola, Claudio, ¿qué pasa?
Que lo llevamos intentando un tiempo, pero siempre al final, antes de la vida pre-cuarentena estabas liado, y ahora en la vida plena cuarentena estamos más ociosos.
Sí. No paramos de no hacer nada.
Ahora es más fácil pillarnos unos a otros. Pues gracias, Lorenzo, por apuntarte al último
take. A vosotros por invitarme a estar aquí.
Bueno, ¿cómo lo estás llevando el encierro?
Pues como todo el mundo, tampoco me puedo quejar porque hay gente que lo está pasando mucho peor y yo creo que todos nos acordamos mucho de ellos. Ahora hay gente que está en el hospital, gente que ya no está y dentro de lo que cabe pues no puedes hacer tu vida normal, no puedes trabajar, no puedes hacer cosas, deporte, no sé. Pero bueno, mientras los seres cercanos estén bien y tú estés bien, pues mira, ahora hay mucho tiempo para mirarse por dentro, ¿no? Que casi nunca lo hacemos, entonces pues...
Sí, para reflexionar, sí.
Para hablar, para hablar con uno mismo, para hablar con los que tienes cerca, que muchas veces no hablas con ellos porque el mundo es una barbaridad de rapidez, de prisas, y ahora pues todos tenemos tiempo para hablar.
Bueno, pues precisamente para eso nos hemos puesto en contacto contigo, para hablar, reflexionar un rato y que nos cuentes tu punto de vista sobre esta magnífica profesión que un día, acertadamente o no, elegimos.
Acertadamente, la profesión, él no eligió la profesión la eligió.
Es verdad.
Contadme esto, que ya sabes que yo me pongo en la distancia, que como yo llegué bastantes años más tarde, me pongo en la distancia y me contáis.
Pues Lorenzo, empezaste al mismo tiempo que yo, más o menos, ¿no? En el año 82.
Sí, 83.
Perfecto.
Año 83, sí. 30 de noviembre del 83, lo tengo por ahí apuntado.
¿Y te acuerdas de la fecha?
Me acuerdo la fecha porque he hecho varias mudanzas y en la última, en una caja, me encontré con un papel completamente amarillo y era
una nómina.
Era la primera nómina que yo tenía de doblaje de 3 takes con, con Ramiro de Maeztu.
Sí, sí.
Ramiro de Maeztu, nieto, claro, no el escritor y periodista. De 3 takes en el año 83, 30 de noviembre. Sí, sí.
Qué bueno. Yo las primeras nóminas las guardé bastante tiempo hasta que hubo la regularización de la seguridad social con todos aquellos años que nos debían, que estaban perdidos por ahí.
Sí, sí.
Y dije, ya no, otra mudanza, ya con más, no, ya esto ya no. Creo que guardo algunas desde el 90 nada más. Las primeras, aquellas eran legajos casi.
¿Por qué decía Claudio esto de que te eligió la profesión a ti?
Bueno, yo creo que a todos nos eligió la profesión. O sea, en este trabajo como en todos, ¿no? Pero a ver, tú puedes tener una ilusión enorme, un amor, una pasión enorme, prepararte, etcétera, etcétera, pero luego tú no. O sea, tú puedes prepararte e intentar ser lo mejor posible, pero luego hay mucha gente que interviene en esto, muchas empresas, muchos directores, y se tienen que conjuntar muchos astros, que le gustes a la gente, que les guste tu forma de decir, que les guste tu voz, que les guste, pues no sé, la poca o mucha sensibilidad que le pongas al trabajo, evidentemente también y mucho más ahora, que seas ágil, que seas rápido. Y al final, pues, no trabajas con una sola persona, no trabajas en un despacho con un solo jefe, ¿no? Trabajas para muchos estudios, para muchos directores, y son ellos los que te van dando trabajo un día y otro día, y un mes y un año y otro año, y bueno, al final acabas siendo parte de esta profesión, pues porque los demás quieren.
Te van eligiendo cada día. Exacto.
Te van eligiendo cada día. Todos los días son un examen en este trabajo.
Ya.
Y vamos, lleves un año o lleves 35. Cada vez que... Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cada vez que llegas al atril, te pones delante y como decía Manuel Hosto en el podcast en el que estuvo hablando con vosotros, un actor cuando llega, aunque vaya a doblar a otro actor al que ya ha doblado muchas veces, es la primera vez que le vas a doblar en esa escena, en esa película, en ese take, y tienes que superar ese examen. Te va a llegar con un personaje nuevo, con un aire nuevo, y te tienes que reinventar, tienes que partir con una hoja en blanco y a partir de ahí, pues, dejarte llevar y absorber lo que te está dando el personaje. Entonces es un examen diario. Yo creo que eso es una de las partes más bonitas de esta profesión, que todos los días tienes que estar examinándote, todos los días te están enseñando y todos los días estás pidiendo seguir manteniéndote en esta profesión y que le sigas gustando a la gente, que a los demás les siga pareciendo que eres válido para esto.
Lo hemos repetido mucho y lo hemos casi exprimido con todos los compañeros con los que estamos hablando, tanto en esto como en locución publicitaria, que hay una faceta fundamental del actor, que es la de bajarse de su ego. Y eso es algo que no sé cómo lo ves tú. Hay gente que todavía sigue sin bajarse de su ego, o a la que le cuesta mucho bajarse de su ego, actores que ellos mismos entorpecen el proceso de creación porque no se bajan de su ego.
Sí, eso. Pero eso pasa en el doblaje, eso pasa en el cine, eso pasa en teatro, en televisión. Es, yo creo que el enemigo número uno del actor, del cantante, en general del artista. El ego está muy relacionado con la creencia de que uno ya lo ha aprendido todo. Y es el error maximum. O sea, aquel que piense que lo ha aprendido todo, pues a partir de entonces se convertirá en una imitación de sí mismo. Y llega un momento en el que, por mucho que haya pues un director que diga, oye, Lorenzo Beteta, qué bien lo hace, pero al final estás pidiendo que te haga otras cosas, porque te va a hacer otros personajes. Entonces no vas a hacer siempre lo mismo. Y si siempre vas a intentar plantearte hacer lo que sabes que funciona, estás perdido. Acabas convirtiéndote en un monigote, en una caricatura de ti mismo. Y bueno, pues puedes tener la suerte de seguir funcionando, de seguir trabajando, porque lo que quieren es a Lorenzo Beteta. Vale, sabemos cómo lo hace, que nos haga lo que hace siempre. Pero deja de ser una profesión artística en ese momento. Y yo creo que no funciona de ninguna manera. Al final dicen, mira, vamos a buscar a gente que tenga más frescura. Pierdes la frescura, pierdes todo, pierdes la naturalidad, pierdes la humildad. Y en este trabajo yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Vale, pues tienes una serie de habilidades que te hacen desarrollar tu trabajo, pero tienes que ir con humildad, porque mañana te vas a encontrar con un director que lleva nada, que es la primera película que dirige, y no por eso tú vas a saber más que él. Y hay que ser humilde y decir, a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me propones? Y vamos a trabajar juntos como si lleváramos los dos un día en esto, ¿no? Yo creo que es lo fundamental.
Es algo que estamos insistiendo mucho para la gente que no lo conoce, o para la gente que está empezando, que en sí el doblaje es un proceso de creación en equipo, tanto del director como del traductor, como del ajustador si fuera otro que no es el director, como del técnico en sala, como lo que aporte el actor, como el técnico de mezclas. Es un proceso en equipo, que nosotros somos la cara más visible, por lo que sea, o más reconocible, pero que detrás hay un trabajo en equipo que hay que ponderar siempre.
No, eso es fundamental desde el principio del proceso. O sea, la importancia de un traductor, la importancia de que la gente de producción haga bien su trabajo, la importancia del técnico de sonido, de la mezcla. del estudio, ¿no? De que las condiciones, primero de que tú valores el esfuerzo que hace el estudio contigo y el estudio valore el esfuerzo que tú haces con el producto que él tiene que entregar, ¿no? Es un trabajo en el que nadie es mejor, simplemente, pues sí, nosotros somos, digamos, la parte más pública porque se escucha nuestra voz en las películas, pero es importante todo, o sea, una mala traducción, una mala mezcla, una mala grabación puede destrozar un doblaje, igual que un mal actor puede destrozar un doblaje, y me parece que el valor que tiene un traductor, un buen traductor, un buen técnico de sonido, una buena producción, tiene que ser también ponderado y tiene que ser reconocido, ¿no? Yo alabo el trabajo y me gusta currar mucho en equipo, porque además es que yo creo que sale mucho más de cada uno de nosotros en su faceta si sabemos reconocer el trabajo del otro.
Desde luego.
¿Tú has tenido que negociar alguna vez con tu ego? ¿Te reconoces en algún momento en el que has tenido ese debate interno? ¿De darte cuenta que te la está liando?
Hay riesgos, sí. Hay momentos en los que, sobre todo, pues a partir de que el doblaje dejó de ser tan anónimo y aparecieron las redes sociales y entonces la gente que te admira sabe cómo localizarte y te llegan mensajes y te dicen y oh, Lorenzo, tal, pues de repente es como que esto, qué bonito es el mundo, ¿no? Qué bonito es todo.
¿Cómo molo, ¿no?
¿Cómo molo, ¿no? Y a lo mejor en algunos momentos, pues, te suena mucho el teléfono para hacer trabajos que son divinos, tanto a nivel de actor como a nivel de dirección. Y la gente, pues, te regala el oído y te dice, guau, es que tú, es que tal, es que cual. Reconozco que cuando no lo piensas en ello, pues te va creciendo esa florecilla de ego. Pero tienes que tener ahí a Pepito Grillo en un hombro que te diga, que te bajes de la nube, que eres un homo sapiens, menos sapiens que homo, y eres igual que los demás, tío, haz tu trabajo, baja los pies al suelo, a la tierra.
Además, esto es algo que yo he dirigido muy poco y hace mucho tiempo. Esto es algo que, claro, los directores tienes que estar muy alerta, porque que os loen por sistema para intentar que os acordéis de alguien para meterle en vuestros proyectos, oye, os ponen un momento complicado, en un disparadero complicado, ¿no?
Sí, es complicado y... A ver, a veces uno se encuentra en una situación de privilegio porque tienes pues una serie de trabajos que hay gente a la que le apetece mucho, les gustaría mucho estar en esos repartos y bueno, pues a mí me da mucha, no sé, me da rabia porque, o sea, a mí me gustaría contar con todo el mundo. Me gustaría que todo el mundo participara en esos proyectos. Pero sabes que tienes unas limitaciones, que tienes un reparto y que si pones a alguien para un personaje determinado, hay otro que se va a quedar fuera. Entonces, intento quitarme todo eso de delante y centrarme lo más posible en el trabajo que tengo que hacer, porque si no es duro. A mí, en general, no me gusta nunca que me regalaran el oído y me gusta tirar por criterios artísticos, que es por lo que creo que tira casi todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que es fácil ser un egocéntrico y es fácil dejarse regalar el oído. Hay que tener ahí un ten con ten.
Esto venía porque en los últimos años tú has dirigido productos muy potentes, que con mucha chicha, ¿no? Pues el rollo Star Wars, por ejemplo, o las dos de Frozen, y tienes fama de ser un director muy meticuloso. De echar mucho tiempo en sala y de curárselo mucho
es.
Y...
Bueno, lo es, pero fíjate, no son, sí. Lo voy a decir yo antes de que lo diga él.
Sí.
Lo voy a decir yo porque él no lo va a decir, que lo conozco. Lo es y se agradece. Pues y el que no lo agradezca está jodido.
Pues gracias por pensar así, yo también lo pienso. Creo que ser meticuloso y preocuparte por el trabajo que estás haciendo, pues es una forma de respeto hacia tu profesión y hacia el producto con el que tratas. Sí, soy meticuloso. Bueno, a ver, tú eres muy majo, Álvaro. Lo has llamado meticuloso. En general dicen que soy muy pesado.
Ah, bueno.
Muy pesado. Pero
hay diferentes maneras de decir la misma cosa siempre, ¿no? Pero
cuando ves la sala que pone Lorenzo, él toca cojones.
No, pero la gente lo agradece. A ver, hoy día, como en todos los sectores, se trabaja con tiempos determinados. Hay muchas prisas, hay que terminar el producto en una fecha. Tengo la suerte de que determinados productos que yo he hecho, pues la saga Star Wars, lo que comentabas hace un momento, los Frozen, muchas pelis de Pixar, pues he tenido la posibilidad de tener tiempo para poder trabajar meticulosamente en la dirección de esos doblajes. Entonces, a ver, yo desde siempre, desde pequeñito, he querido ser actor. He tenido la suerte de dedicarme a esto. He tenido la suerte de poder dirigir. Y he tenido la suerte de que de repente me eligieran para productos como estos de los que hablábamos. Entonces, ¿cómo vas a tirar todo eso por la borda, no? Diciendo, pues venga, vamos a darle chicha, vamos a meterle caña y a terminar prontito. Yo con lo que más disfruto, y creo que me entendéis perfectamente, es cuando me exprimen en el atril como actor, y con lo que más disfruto como director es exprimiendo al actor, es sacándole lo que creo que puede sacar para dar lo que se acerque más al actor al que está doblando. Es que es lo más divertido de esta profesión. ¿Que eso es ser pesado? Bueno,
pero es que estará relacionado, ¿no? De hecho, llevas ese tipo de productos porque tienes la capacidad de tomártelo con calma y de sacar el máximo de cada actor. Porque esos productos te exigen. Y compromiso con ellos. No puedes dirigir un Star Wars de cualquier manera.
Bueno, supongo, pero me pongo con una serie de dibujos animados y también soy pesado. Ya. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si no, me aburro. O sea, los directores de doblaje tenemos una hoja de producción con los números de toma, de take, a los que tenemos que ir, de cada personaje. Y nosotros sabéis que tenemos una expresión para hablar de los que están sentados en la mesa de dirección, simplemente pues para pasar el tiempo, que son los tacha takes.
Sí, sí.
Entonces, a mí eso me aburriría sobremanera, o sea, me aburriría muchísimo. Yo me gusta mucho la parte artística, la emoción, la pasión, y me gusta ver la pasión en los actores que están en el atril mientras yo estoy dirigiendo, y me mola mucho sacar eso de ellos. Entonces, bueno, eso es más exigible en los productos grandes, pero dentro de lo posible, en la medida de lo que se me permite, esa faceta me gusta explotarla en cualquier producto, me da igual, sea lo que sea.
Oye, hacemos un inciso y me permitís la pregunta fan y luego volvemos.
Venga, dale.
¿Vale? Que yo tengo una cosa, que es que yo me he visto dos veces entera Californication. Porque lo de esa serie me parece una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad. Entonces quiero que me cuentes tu experiencia cuando de repente te cae esa serie. Porque tú venías de doblar a ese actor, pero no haciendo lo que hace en Californication.
No, fue pues lo que hablábamos antes, ¿no? Llevas muchos años doblando a un actor en concreto y ya sabes lo que te va a presentar si vas con la idea de que ya lo sabes todo y de que ya has doblado a ese tío, ¿no? Y de repente te encuentras con una vuelta de 180 grados, con un personaje radicalmente distinto a lo que había hecho en Expediente X.
A ver, eso es divertidísimo.
Que estaba pasadísimo, eso es tan divertido. Por eso es tan divertida esa serie, porque claro, está pasadísimo.
Claro, pero yo recuerdo a mi querida Marisa Marco, que en paz descanse, que fue la directora de esa serie.
Sí.
Que el primer día, cuando llegué, me dijo: Lorenzo, vamos a divertirnos mucho. Vamos a reírnos mucho. Todas las propuestas que tengas que hacerme sobre los diálogos, el cliente está al tanto. Y todo lo que pueda tener de picante, de divertido, porque es así, porque en inglés está muy picante y muy divertido. Todas las propuestas que podamos hacer, pero tanto a nivel de texto como a nivel de interpretación. O sea,
qué bueno.
Diviértete, pásatelo muy bien, porque lo pide el producto. Claro, yo no había visto nada, no sabía lo que era. Digo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Solo sé el nombre.
La primera secuencia de la serie ya te encuentras con la escena con la monja y dices, así empieza esto.
Claro, claro. Y dices, madre mía de mi vida, ¿qué va a ser esto? ¿No? ¿Qué va a ser esto?
Sí, sí.
Y bueno.
Fíjate, qué buen entorno de trabajo, tío, cuando un director y un cliente te dicen, oye, vamos a colaborar, venga, vamos a poner aquí todos un poquito se aceptan sugerencias, qué bueno cuando
claro,
eso, ¿eh?
Claro, claro, cuando se pueden hacer ese tipo de aportaciones. Yo tengo unos recuerdos maravillosos de ensayar los takes de Californication y luego ponernos a grabar y en medio de la grabación, habiendo ensayado un diálogo en concreto, de repente venirte a la cabeza algo y soltarlo y bueno, quedar aquello bien sincronizado y en boca, morirnos de la risa y decir, mira, ha quedado súper natural, ha quedado divertido, ha quedado bien, pues venga, vamos al siguiente, y jajaja, y jajaja, y jajaja. O sea, nos lo pasamos genial, pasamos teta. En esa serie sí. Lo pasamos.
Es que es para eso, esa serie es para pasárselo teta, no para otra cosa.
Sí, fue muy divertido.
Álvaro, me resulta curioso que tú veas Californication, pues nada más alejado de ti que David Duchovny en Californication.
Pues tío, de hecho, me la acabé y la vi otra vez. O sea, es que me parece brutal.
Sí, sí,
qué bueno.
Sí, sí, no tiene desperdicio.
Voy a aprovechar esta pasión con la que Lorenzo habla para los, sobre todo en los proyectos en los que has disfrutado, en los que has podido trabajar como actor, para llevar una faceta de Lorenzo, el profesor, digamos, en la Escuela de Doblaje de Madrid. ¿Cómo consigues inculcar esto a la gente? Pues son unos cuantos alumnos y, primero, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo dijiste, necesito o me apetece o cómo fue?
Pues mira, el inicio del proyecto fue, pues después de muchas conversaciones, hablando con mucha gente, con amigos, con mi pareja, de esto que pues he dirigido mucho y dirigiendo, pues te encuentras con que hay mucha gente que cuando acaba de doblar su personaje contigo, te dice, joder, cómo he aprendido, me ha venido de maravilla el ritmo al que hemos ido, hay cosas con las que hacía mucho tiempo que no me encontraba. De esto que vas escuchando, que hay mucha gente que te dice, oye, es que tú, aparte de dirigir, enseñas, me das recursos y tal. Eso por un lado. Y por otro, pues harto de hacer muchas pruebas de gente nueva, de gente que estaba empezando, que cada vez con más habitualmente te llegaban y eran grandísimos sincronizadores, pero muy vacíos de contenido, muy vacíos de corazón. Yo hacía pruebas a mucha gente y decía, es que, vale, sí, te lo sabes muy bien, está todo en boca, pero ahora dame vida. O sea, has escuchado el original, pero no me has transmitido nada de lo que está transmitiendo el original. Y todo era, uh-huh, pues una debate interno de, joder, qué mal se está enseñando en general hay gente que yo creo que enseñaba muy bien y que sigue enseñando muy bien, y creo que las cosas no se deben hacer así. Y fue un poco eso, decir, coño, si yo tengo la idea de que las cosas se deben hacer de otra manera, se debe trabajar más, se debe primar la interpretación, se debe primar más el hacerles llegar esa pasión por la parte artística, etcétera, etcétera, pues hazlo tú, intenta enseñar a la gente, ¿no? Intenta enseñar también el respeto a la profesión, porque sabes que hay escuelas, que había escuelas, antes de que yo abriera la Escuela de Doblaje de Madrid, había escuelas que funcionaban muy bien con profesionales que también enseñaban a respetar esta profesión, a respetar la parte laboral, y otras que se han comportado y se siguen comportando de una manera muy sinvergüenza. Y yo decía, sí, o sea, yo quiero que haya gente que ame la profesión, la parte como sector, como equipo, como conjunto, que sepan cómo funciona esta profesión, aparte de que sepan hacerlo, que sean actores en el atril y fuera del atril. Y esa fue la idea. Y luego, pues tirando del requiebro que tú has hecho para llevarlo a la faceta de profesor, ha sido lo mismo. O sea, la pasión que a mí me gusta ponerle al trabajo que hago en sala como director es la que intento ponerle como profesor. O sea, me divierte mucho ver a los chavales sudar la gota gorda para sacar algo. Y sufren, y hay gente que sale diciendo, ojo, es algo con tortícolis, o sea, me duelen los brazos de la tensión, porque quiero llevarles a más, quiero hacerles pasarlo mal en el sentido de llegar ahí, ¿no? Hay una cosa que, bueno, que te encuentras con alumnos que llegan y piensan que esto es, pues, tener una voz bonita y aprender la técnica de sincronización y ya está.
Es un mal endémico de las nuevas generaciones y de gente que viene con ideas preconcebidas.
Claro, es un mal que yo intento desterrar desde el minuto uno. Y entonces trabajo mucho desde esa parte, ¿no? De decir, no, tíos, o sea, tú si eres actor y en el teatro te dejas la piel, o delante de una cámara en un set de grabación, te dejas la piel con un personaje que está desgarrándose, aquí te tienes que desgarrar. No se va a ver tu cara, pero se va a escuchar tu voz, y si tu voz se desgarra desde el corazón, eso se va a notar. Pero si lo vas a desgarrar desde una, pues eso, la doblajitis, ¿no? Intentando poner una voz muy bonita, desgarradamente bonita, no se lo va a creer nadie. Y yo odio esa parte del doblaje. Entonces me gusta mucho trabajar eso para sacar lo mejor que tenga cada actor de dentro. Que luego, bueno, pues sabes que esto es como la selección natural de Darwin, ¿no? Te encuentras con gente y no sabes si todos ellos van a conseguirlo o no van a conseguirlo, porque luego tienen que salir al mundo real, hay que pelearse por ocupar un sitio en esta profesión, pero por lo menos decir, oye, mi labor como profesor, que esté ahí, ¿no? Y que se imprima todo lo que creo que tienen que tener para salir preparados como actores de doblaje.
Eso es una gran labor y no es nada fácil. Ya sabes que me consta que no es nada fácil. Y he de decirte que la gente que viene de otros lados y la gente que yo he observado que sale de... Que no es por hacerte la pelota, coño, no puedes estar aquí. La gente que sale de tu escuela, hay una diferencia. Hay una diferencia y se nota. Hay una cosa que tú y yo hemos hablado levemente, y esto lo comenté con Álvaro también hace mucho tiempo. ¿Cómo recibe la profesión el que tú te decidas a montar una escuela?
Fatal.
Que yo también he dado clases y lo recibieron. Bueno, ya a mí me han llegado a echar unas severas broncas por que vamos a inflar la profesión, nos van a dejar sin trabajo, unas cosas, bueno, completamente absurdas. ¿Pero por qué crees que la profesión lo recibió tan mal?
Pues supongo que porque a mucha gente le daba mucho miedito saber que alguien que bueno, que como decía hace un momento, hace su trabajo ni bien ni mal, pero con pasión, pues va a enseñar lo que sabe y aplica en una sala de doblaje como director, lo va a enseñar en una escuela, con lo cual va a preparar a gente que luego te va a hacer la competencia. Cayó muy mal entre mucha gente, es curioso, porque muchas de las personas que en un principio decían que cómo iba a hacer eso, que iba a inflacionar la profesión, que no había sitio. Para tanta gente, es gente que, bueno, que algunos de ellos pues me han llamado para pedir dar clase o directores que de repente han llamado a alumnos que han salido de la escuela de doblaje y decían, oye, que gente más bien preparada. Yo al principio, cuando me encontraba con esos comentarios, pues me tenía que entrar por un oído y salir por el otro, porque esta profesión, como cualquier otra, se tiene que regenerar, tiene que entrar sangre fresca. Y el que tenga miedo a que alguien nuevo le vaya a quitar el pan, que se dedique a otra cosa. O sea, tienes, es lo que decía al principio, tienes que estar todos los días examinándote. Si tú estás seguro de lo que haces y tratas de hacerlo bien, pues tendrás tu sitio, ¿no? Y todos hemos empezado. Y todo el mundo, sobre todo en los últimos, no sé, 15 años, han entrado a través de una escuela, han aprendido en una escuela. Y hay mucha gente que... Y esos son los que más me duele que digan este tipo de cosas. Gente que ha salido de una escuela, que ahora está viviendo del doblaje, y que ahora critican que esté saliendo gente el día de hoy de la escuela. Y dices, pero vamos a ver, ¿de dónde has salido tú? Tú has tenido también que currártelo y ahora estás ahí porque te han enseñado y luego has conocido a la profesión, has tenido oportunidades y te has hecho un lugar en ella. Pero bueno, antes me enfadaba mucho, ahora no. Ahora no, me da igual.
Es posible que, uniendo esto con lo que hablábamos antes, a lo mejor los dos grandes gestiones que tiene que hacer un actor y un actor de doblaje en concreto, una es con su ego, ¿no? Negociar con su ego,
sí.
No creerte que lo sabes todo, y la otra es negociar con el miedo, porque el miedo a que no me llamen, el miedo a que otro ocupe mi lugar, el miedo a no ser válido, eso persigue a un actor y es lo que te acaba llevando a este tipo de situaciones, que tengas miedo a que entre gente nueva, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Claro,
¿no? La gestión con el miedo es... Pero claro, eso es en el fondo es inseguridad, es tu inseguridad, ¿no? Es decir, a lo mejor entiendo que ha ido funcionando los últimos años, más o menos, pero claro, siempre puede entrar alguien y decir, pues bueno, pues que lo hace mejor que yo, o se pega más, o está más de moda, o su voz es más solicitada, y tu sitio no está garantizado. Entonces, igual que tienes que aceptar tu ego, tienes que aceptar que esto es inseguro por naturaleza.
Claro, es que lo que decía antes, si no, dedícate a otra cosa, ¿no? Haz oposiciones. Claro. Y asegúrate un trabajo en el que estés el resto de tu vida. Los actores somos muy inseguros por naturaleza, no solo los de doblaje, los actores.
Sí,
es una paradoja.
Cualquier actor, el que se dedica al cine, al teatro, a la televisión, al doblaje, es inseguro, sí, y pierde esa inseguridad cuando está en el escenario, cuando está en el set o cuando está delante del atril. Entonces, evidentemente no puedes... No puedes tampoco estar pensando en eso constantemente, porque si no te acabas hundiendo y acabas mal contigo mismo, o sea, acabas cayendo en una depresión casi. Tienes que pelear con el miedo y tienes, a ver, yo creo que tienes que llegar a un punto zen en el que digas, a ver, yo creo que puedo demostrar lo que valgo. Si me dan oportunidades, pues acabaré en el sitio que me corresponde, que puede ser más arriba o más abajo. Pero puede llegar un momento en el que no estés ahí y estés más abajo, o estés fuera, o estés mucho más arriba. Pero es que la vida es así, es que no podemos hacer nada. Lo decíamos al principio, tú no eliges esta profesión te elige a ti. Y también hay casos en los que esta profesión, por épocas, por temporadas, y nos ha pasado a todos, y a mí también me ha pasado, esta profesión te deja en casa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor has estado muy de moda durante unos años y no te quieren oír tanto, porque llega gente que es más fresca, que gusta más, pues ese tipo de cosas pues lo tienes que asimilar en la vida. Es como las canas, ¿no? Te van saliendo y no las puedes evitar. Pues ya está, claro. Pues tienes que vivir con ello.
Al final igual es no estar pensando en lo que no depende de ti, no depende de ti que se forme más o menos gente, no depende de ti que los demás lo hagan mejor o peor, lo que depende de ti es estar todo el rato preocupado en avanzar, en mejorar, en reinventarte como actor. Y a partir de ahí, lo de fuera es que no se puede controlar.
Claro, claro. Es que no, yo creo...
Actúa sobre ti mismo y luego ya lo que diga, claro. Lo que diga la vida.
Yo creo que la fórmula es esa, o sea, lo que tú controles, manéjalo. O sea, te controlas, puedes prepararte mejor, prepárate. Puedes, a ver, como dice el dicho chino este de, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Entonces, deja de quejarte y el esfuerzo de las quejas, derívalo hacia tu preparación, hacia ver por qué, y mira hacia adelante, y curra. Curra sobre ti, trabaja sobre ti.
No sé, Lorenzo, con riesgo de generalizar... ¿Sí? En el tiempo que llevas con la Escuela de Doblaje de Madrid, ¿puedes hacer un poco una radiografía de qué te has encontrado como generación? O sea, la gente que llega ahora a formarse en doblaje, ¿de dónde vienen? ¿Por qué quieren dedicarse al doblaje? ¿Con qué bagaje vienen? Ya digo que es un riesgo de generalizar, pero ¿qué te encuentras? ¿Qué,
pues sí,
¿y hay cosas comunes en esta nueva generación?
Generalizando, porque luego hay excepciones, claro, te encuentras con que... Te diría que el 100%, en este caso, el 100% de la gente ama el doblaje porque han crecido fijándose en las voces y queriendo saber y teniendo curiosidad por saber quiénes son, cómo lo hacen, por qué. Es gente que ha ido más allá cuando eran pequeños y han estado viendo la tele. No solo se han fijado en las caras, sino que les ha... causado mucha curiosidad las voces. Y esa gente de repente han dicho, yo quiero ser esto, yo quiero ser como estos, yo quiero hacer lo que hacen estos. Bien, es cierto que mucha gente llega a la escuela, y aquí sí generalizo, porque hay excepciones, pero la mayoría es gente que viene con el típico vicio mental de pensar que, bueno, yo tengo una buena voz, me han dicho que tengo una buena voz, y entonces que me puedo dedicar al doblaje. Y dices, a ver, la voz es lo último que se tiene que valorar en esto. Es como usas el instrumento, ¿no? Como usas la voz. La voz es un instrumento musical y puedes tener una voz que no sea especialmente bonita, que no sea especialmente agradable, pero si sabes usarla bien, si sabes sacar de del corazón, los sentimientos que hagan que tu voz los transmita, pues puedes ser un gran actor de doblaje, o un gran actor de cine, o un gran actor de televisión.
Entonces, y si todas las voces fueran bonitas, no habría quien hiciera un reparto, ¿no?
No se podría posible, porque sonaría todo igual. Y es que además las voces, yo creo que no... Yo por lo menos tengo la teoría de que una voz no es bonita o fea. Una voz transmite o no transmite. En el personaje en el que tú quieras que tal actor esté, ¿no? O sea, tú necesitas que un actor transmita tensión. Sabes que hay actores que saben transmitir muy bien la tensión, o muy bien la pasión, o muy bien el estado zen, o muy bien todo tipo de carácter, ¿no? Entonces, si tú sabes transmitir cualquier forma de carácter, cualquier estado de ánimo, pues es que tienes el 80% ganado. Y hay mucha gente que viene un poco pues con la cosa de la musiquilla, del doblaje antiguo y tal. Y tienes que hacer un trabajo de quitar eso, de quitar la doblajitis, de quitar el no, pues no me coloques la voz, no hagas esto pensando. No, el doblaje, como todo lo artístico, tiene que partir desde dentro, desde entender la emoción y trasladarla tú, desde la emoción, desde el corazón y desde la cabeza. Entonces, es un poco ese el trabajo, el sacar de la gente. Que lo más importante es la emoción. Luego, olvídate de la voz. La voz, si la emoción es genuina, la voz va a dar esa emoción y va a ser creíble. Entonces, a partir de ahí. Y luego, lo de la sincronía, lo de que tu interpretación quede en boca, es secundario, completamente secundario. Primero, porque es una mecánica que se acaba aprendiendo sin darte cuenta.
A base de practicar.
A base de practicar, es como montar en bici. Al principio... te estás fijando en todo, es como, pues eso, que si tengo que sujetar el manillar, el equilibrio, no sé qué. Al final lo haces de una manera automática y disfrutas del paisaje, y ahí es donde realmente está el punto fino, ¿no? De estar en el atril y disfrutar del paisaje, disfrutar del personaje, disfrutar de la imagen, de lo que estás escuchando. Y bueno, si me dejáis hablar, podemos estirar el podcast.
No, estamos de acuerdo. Mira, hay muchas coincidencias entre tú y yo. Aparte de ser de Parla y de venir del mismo grupo de teatro y de compartir pasión y amor por esta profesión, aunque haya gente que no se lo crea, que es siempre yo lo he dicho con la gente con la que tengo la oportunidad de compartir mis conocimientos y en las charlas y en todos los sitios que me preguntan, digo, olvidaos de la voz, que la voz me da igual, transmitir, por favor, transmitir emociones y ya está. Y muchas veces sí que te viene gente que lo primero que hay que hacer es un proceso de deconstrucción, que es curiosísimo. Sí. No vengas con tanto aprendido, es que prefiero que no sepas nada.
Claro.
Es que prefiero que no hayas oído un doblaje en tu vida, incluso si es necesario.
Claro.
Luego hay gente que tiene un talento natural, como cuando vimos la primera vez a Sandra Villa, dijimos, tía, Tania tiene un talento natural, pero porque lo tiene.
Sí.
Y hay gente que lo trabaja, y a base de tesón llega alto. Pero que es curioso, que también es el acceso a tú y yo veíamos doblaje en una televisión o en el cine cuando íbamos.
Claro.
Las generaciones que vienen a formarse ahora llevan viendo y sufriendo doblajitis 15 años.
Claro, claro.
Es mucho más complicado.
Es mucho más complicado porque, desgraciadamente, se hacen buenos doblajes, se hacen muy buenos doblajes, pero también se hacen muy malos doblajes. Doblajes que hay muchos de esos malos doblajes y que la gente escucha y que piensan que están bien, gente que no es de esto, pues porque de repente son voces maravillosas que están muy bien colocadas y damitas que hablan todas así.
Exacto.
Entonces, claro, cuando te llegan y dicen, ay, que yo creo que tengo una voz que puede encajar en eso, que puede ser una voz talentosa, una voz bonita, dices, madre mía, el trabajo que tengo yo aquí para borrarle todo esto de las neuronas a este tío y empezar a enseñarle otra cosa, ¿no? Que esto no es eso.
Claro, que es lo más difícil, Lorenzo, de enfrentarte a una generación. O sea, de lidiar con tanta gente que quiere aprender y que luego alguno incluso erróneamente a lo mejor te pide, oye, es que yo he salido, tío, de aquí, me habéis dicho que muy bien, pero es que afuera no curro. Claro, ¿cómo lidias con eso? Porque eso, la gente luego... tiene que entender que nadie te puede garantizar nada y nadie garantiza nada. Claro. O sea, la gente decente nadie garantiza nada.
Claro,
igual que vosotros no garantizáis nadie. Es que esto es complicado.
Es muy complicado. O sea, yo prefiero desde un principio ser sincero porque así te evitas luego ponerte colorado. Entonces, a mí me gusta decirle a la gente que esta profesión es tan fácil o tan difícil como puede ser cualquier otra profesión, y el acceso a ella es tan fácil o tan difícil como cualquier otra profesión, que ni mi escuela ni cualquier otra escuela tiene bolsa de trabajo, y que lo difícil no es prepararse en una escuela de doblaje, lo difícil es luego acceder a esta profesión como acceder a cualquier otra, o sea,
y mantenerse en ella.
Y mantenerse. Entonces, lo paso mal. A veces lo paso mal porque, sobre todo, te encuentras con gente que se ha preparado durante años y que empieza a intentar buscarse las habichuelas y les cuesta y no les dan oportunidades. Hoy día no hay tanto acceso a conocer los estudios por dentro, a presentarse a los directores, a presentarse a los departamentos de producción como antes, por el tema de la confidencialidad de los productos. La gente nueva no puede estar tanto tiempo en sala, les cuesta mucho, pero eso no implica que el acceso sea imposible, y la prueba está en que sigue saliendo gente nueva. Pero es cierto que intento desde el principio quitarles a los chavales, bueno, chavales que algunos tienen 60 años, ¿no? Pero son chavales. Les intento quitar esa idea de la cabeza de que, bueno, vas a salir preparado, vas a salir bien preparado y cuando salgas te vas a comer el mundo. No, cuidado. Esto no es así. A lo mejor te lo comes o a lo mejor no. Entonces, prefiero no quitarles la ilusión, pero sí ponerles los pies en la tierra al principio.
Sí, sí, ser honesto.
Ser honesto claro, y decir, mira, y bueno, y luego me ha tocado también que esa parte es la que más me ha costado, ¿no? Yo me he encontrado con gente que bueno, que empiezas a trabajar con ellos en un nivel básico, gente que no viene del mundo de la interpretación, pero que los ves y dices, bueno, no sé si puede servir o no puede servir, no sé si puede valer o no puede valer, vamos a empezar a trabajar, interpretación, etcétera, etcétera. Y a los dos meses te encuentras con que dices, ostras, me gustaría equivocarme, pero me parece que no. Y me ha tocado hablar con gente a los dos meses de estar en la escuela y decirle, mira, haz lo que quieras. A lo mejor tú me vas a decir, yo te voy a demostrar a ti que dentro de 5 años me voy a comer esta profesión. Yo te hablo humildemente como profesional de esto. Creo que no lo vas a conseguir. Entonces, utiliza tu dinero, a lo mejor para otra cosa que te vaya a divertir más o a dar más rentabilidad. No sé, a lo mejor pilotar avionetas o yo qué sé, ser informático. Sí. Pero desde luego como actor de doblaje creo que no. Y en algunos casos pues me lo han agradecido. Me han dicho, ostras, pues mira, qué bien que me has dicho esto. Y bueno, pues me voy. Y en otros casos, esto es verdad, esto es verídico. Hay gente que ha dicho, a ver, yo sé que no voy a trabajar como actor de doblaje, pero es que he hecho un equipo de amigos tan increíble y me lo paso tan bien con vosotros que quiero seguir. Y dices, bueno, pues cada uno se gasta el dinero en lo que quiere.
Sí. No, yo he tenido algún alumno que me ha dicho, es que para mí el doblaje es una terapia.
Sí, también.
Para mí la locución del doblaje es una terapia y me saca de mi mundo y me lo paso muy bien y ya está, y no quiero... Tuve un caso de un alto directivo de una empresa muy importante, que él, que lo típico de joven hizo radio, tal, es un tío muy feo de una compañía importante, que llegó a través de un amigo y dije, bueno, ¿qué es lo que quiere? Dice, divertirme, olvidarme de la mierda el trabajo en el que estoy. Y esto siempre me ha gustado. Y oye, el tío, el año que estuvo con nosotros dando clases, estaba encantado, tío.
Bueno, en lugar de gastarse el dinero en el psicólogo, se lo gastó en clases de locución.
Oye, y le vino al tío, y como no tenía ninguna presión,
claro,
no tenía ninguna presión, no tenía necesidad de ganarse la vida, llegó a hacer cosas chulas.
Sí.
Yo, luego ya no me seguía con sus negocios y ya está.
Yo he tenido alumnos que lo han utilizado también como terapia porque tenían problemas de comunicación y de relación con la gente.
Sí.
Y les ha venido muy bien para abrirse, para aprender a hacer el payaso en la vida, para aprender a sacar ese mundo interno que no saca en la vida normal y que les impide, pues eso, comunicarse, relacionarse socialmente. Y que luego, pues eso, que ellos han tenido claro que no es esto lo suyo profesionalmente, pero que como terapia les ha venido como anillo al dedo. Y dices, bueno, pues... Claro. A lo mejor los psicólogos... Bueno, de hecho, hace poco, no sé si vosotros lo leísteis, apareció en el... Pues creo que en el diario El País, apareció un artículo sobre que se estaban utilizando prácticas de doblaje para tratar a chavales con síndrome de Down, para mejorar la parte de relación con el exterior, del manejo de ciertas disfunciones dentro del síndrome de Down. Se estaba utilizando el tema del doblaje.
Qué
es
bueno.
Curioso, ¿eh?
Es curioso, sí. Sí, no, yo he conocido grandísimos tímidos que después de un año de clases o el tiempo que haya sido han cambiado su forma de relacionarse con la gente y les ha venido muy, muy bien.
Sí, sí, sí.
Es una ventaja.
Sí, sí.
Hay una pregunta que hemos hecho alguna vez en este podcast y me apetece hacértela, que es si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar cualquier cosa del doblaje, ¿qué cambiarías?
¡Ay!
Suspiráis, princesa.
¡Ay, esta profesión!
¿Qué cambiaría del doblaje? ¡Ostras, qué pregunta! ¡Ostras, qué pregunta! Pues cambiaría a alguna persona, y no estoy hablando de compañeros actores o actrices, cambiaría a alguna persona que tiene mucho poder en esta profesión y que aborrece el doblaje, y que creo que ha hecho mucho daño a esta profesión desde hace 15, 20 años a esta parte. Y cambiaría, por supuesto, cambiaría el ritmo con el que se trabaja. Volvería atrás en cuanto a la forma de trabajar que teníamos hace 20 años, 25 años. A esa pasión por la parte artística, más que a esa presión en el culo que cada vez se va imponiendo más de me han dicho que tenemos que acabar, con lo cual, venga, creo que lo tengo, vamos a grabar.
Bueno, mira, ahora Lorenzo, tras empezar el doblaje, a lo mejor la semana que viene o cuando sea, el doblaje post-COVID,
sí,
que se supone que vamos a tener que estar solos en sala, todo en banda, van a tener que ventilarse las salas cada vez que está un actor, ¿crees que nos podemos beneficiar que haya una reducción en el ritmo? ¿Crees que nos puede beneficiar?
Bueno,
si se aplica de verdad, a ver, que todos sabemos que va a ser que alguien dirá, no, venga, dale, espera, tío, déjame que limpie esto, déjame que se ventile la sala, déjame...
Mira, ¿cómo lo ves? Yo siempre he pensado una cosa, el tema del ritmo es más culpa nuestra que de los clientes y que de los estudios. Al final, nosotros nos hemos dejado llevar por esas prisas y muchas veces somos nosotros los culpables. Somos nosotros los que decimos, venga, que ya lo tengo, vamos a hacerlo. Pero vamos a ver, el rey y señor de la sala, dentro de la sala, es el que está en la sala, no es el estudio, no es el cliente. Y un actor tiene la toma cuando la tiene, o tiene el take cuando lo tiene. Pero muchas veces somos nosotros los que nos metemos prisa. ¿No os ha pasado alguna vez de decir, pero por qué estoy pidiéndolo si me falta una vuelta?
Entonces,
somos ahora con el post-COVID, pues cuando empecemos habrá más tiempo entre grabación y grabación para que se oxigene la sala, pero luego dentro de la sala, pues a ver cuántos compañeros te dicen, no, oye, necesito verlo más, que no pasa nada. No pasa nada, al final es tú estás pidiendo más ensayos porque quieres que el producto quede mejor. Entonces, yo creo que va a ser, desgraciadamente, un poquito lo mismo, pero con más tiempo entre una grabación y otra. Con más tiempo libre.
Qué bueno. Bueno, Álvaro.
Yo creo que ahora toca el consejo, ¿no? Siempre nos gusta acabar pidiendo un consejo. ¿Qué consejo le darías a la gente que está empezando en doblaje?
A la gente que está empezando en doblaje, pues que tengan paciencia, que sean humildes, que luchen por su sueño y que tengan una cosa muy clara. En esta profesión, como en muchas otras, se van a encontrar con gente que les va a ayudar y con gente que les va a poner la zancadilla. Que tengan siempre el airbag de seguridad hinchado para la gente que les va a poner la zancadilla. Que eviten el miedo, que eviten la inseguridad, que miren hacia adelante y que trabajen para conseguirlo, porque sobre todo si la gente que lleva años te dice, ostras, tú eres capaz de hacerlo, déjate llevar por eso, porque la gente no gana nada diciéndote eso. Cuando alguien te dice eso, es porque puedes hacerlo. Entonces siempre te vas a encontrar con algún enemigo que te va a querer tirar al suelo. Ve seguro, ve con paciencia y ve con la cabeza muy alta. No tengas miedo. Los que llevamos 30 años en esto, hemos nacido por el mismo sitio que tú, de distinta madre, pero por el mismo sitio. Somos todos humanos, personas. Y ni yo soy más grande, ni más leyenda, ni más leches en vinagre que el que está empezando, ni mucho menos. Entonces, que no vayan con miedo, que no vayan con desconfianza, que es una profesión muy bonita y que luchen por ella.
Pues no podemos acabar mejor.
Bueno, sí, ¿no, podríamos acabar mejor viéndonos y tomándonos una cervecita?
Eso sí, estaría mejor, pero ahora mismo es lo que hay que aceptarlo.
A ver,
pues las haremos virtuales.
Sí,
claro.
Pues muchísimas gracias, Lorenzo, yo creo que ha estado muy interesante. Nuestro objetivo con este podcast siempre es aprender y añadir nuevos puntos de vista y tener reflexiones interesantes que nos sirvan a todos como actores. Ajá. Y en este caso se ha cumplido, así que gracias.
Bueno, mi objetivo era pasármelo bien con vosotros y me lo he pasado, con lo cual objetivo cumplido. Gracias a vosotros.
Genial.
Pues entonces no podemos acabar mejor, Álvaro, tío.
Pues hasta aquí el último take, pero siempre hay otro, ya no podemos parar.
En breve, más. Adiós.
Hasta luego.